siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así, hermanos, disponemos a la Santa Misa, uniéndonos a esta fiesta que la Iglesia celebra hoy, de la conversión de San Pablo Apóstol, poniéndolo de esta manera como intercesor. Y lo hacemos con un corazón humilde y sencillo, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaron vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todos los pueblos, que todas las naciones lo festejen. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he seguido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den frutos de vida eterna. Aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpiente en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Como les decía, la iglesia está celebrando esta fiesta de la conversión de San Pablo apóstol. Y en toda la liturgia es una fiesta única y peculiar. No se celebra otra fiesta de una conversión. ¿Y cuántas conversiones ha habido en toda esta acción salvadora, en toda esta predicación, y cuántas personas en el mundo se habrán convertido? Sin embargo, la única celebración que se hace así es la de San Pablo, apóstol. Hemos escuchado en estas lecturas, primeramente, ese mismo testimonio que él da de su procedencia, de Tarso de Sicilia, de cómo fue fiel a la ley y a todo lo que él entendía, cómo fue educado en la escuela de Gamaliel, o sea, un hombre totalmente entregado, un hombre coherente con lo que piensa, con lo que recibe, con lo que tiene, y así actuó. De tal manera que en un momento entendió sencillamente de que había que terminar con aquellos llamados cristianos, los seguidores de tal Jesús, y él comienza por esas mismas leyes y prisiones a encarcelarlos, y se hace famoso precisamente por eso la cantidad de creyentes, de cristianos que llevará a la justicia para ser procesados. Pero sin embargo vemos como la vida de este hombre cambia porque se encuentra con el mismo Jesús y termina siendo un apóstol. Él no era del grupo de los doces, él no estaba en el grupo con Jesús, sencillamente ya después que la iglesia comienza, o sea, después de la misma resurrección, ascensión del Señor, cuando esa iglesia comienza a extenderse, es cuando se da todos estos hechos. Y sin embargo, es el mismo Jesús al que le va a revelar a él toda esa enseñanza y todo ese mensaje y todo ese envío allí a partir, cuando iba a Damasco a perseguir, a encarcelar a los cristianos. Pasa todo esto, esa luz que lo deslumbra, cae al suelo, y esa voz que le dice, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, la vida cambia para este hombre. Todo lo que había hecho hasta ese momento contra la iglesia de Jesús, ahora sencillamente lo hace a favor. Habrá mucha desconfianza, va a sufrir mucho. Cuando cae en el camino de Damasco, queda ciego después con su bautismo, con el bautismo que le da, pues que recibe, recobra la vista. Y Jesús mismo es quien le transmite a él todo este mensaje, toda esta enseñanza. Él comienza a predicar precisamente a los judíos, es rechazado también, y se va a los gentiles, a los no judíos allá, sin tener contacto todavía con los apóstoles. Será después a los años que él subirá a Jerusalén a conocer a Pablo y a otros más, y así los irá conociendo. Pero él comienza toda esa acción de predicación inspirado por esa gracia, Espíritu Santo, y el mismo Jesús que les revela a él ese mensaje que ya los apóstoles estaban predicando. Dará un testimonio hermoso. Pasará muchas cosas, naufragios, peligros entre los ladrones, entre los asaltantes, peligro con sus hermanos, porque muchos también lo van a atacar. Y comunidades que él va a fundar, vendrán sus enemigos detrás a decirle, no crean ese hombre, si se perseguía a los cristianos, a sembrar cizaña, señalar división, o sea, va a sufrir mucho, mucho. Pero va a dar siempre un testimonio, porque él va a hablar de ese Jesús. Y como él dice también, yo les presento a Jesús, pero se los presento como crucificado. O sea, son maneras, formas donde él va a predicar con una fuerza tan y tan grande. Y por eso para todos nosotros es un llamado. Ay de mí si no predico el Evangelio. Si nosotros también con nuestra vida, ante todo nuestra palabra, tenemos que también predicar esa palabra, ese mensaje, porque lo hemos conocido,
hemos recibido sacramentos, es decir, somos personas que estamos iniciados y vamos así de esa manera en el camino del Señor. El evangelio que nos presenta la liturgia hoy, Marcos, el mismo Jesús se dirige a los 11, porque ya a esta altura Judas se había quitado la vida. Después otro va a ocupar su lugar. Y aquí da el mandato: vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. Es un mandato de Jesús. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Y por eso es que la iglesia ha respondido durante todos estos siglos a esta gran misión, porque es un mandato del Señor. No se puede dejar de evangelizar. No se puede quedar ningún lugar en que no llegue la palabra, el mensaje. Y por eso la iglesia se ha lanzado al mundo entero, en los 5 continentes. No hay un lugar donde no ha llegado el evangelio, el mensaje de salvación a través de la Santa Iglesia, porque parte de este mandato de Jesús es un mandato. Vayan. Jesús se los dice a sus discípulos, vayan, es un mandato del Señor. No es dejar la iniciativa, bueno, ustedes hagan lo que puedan, ustedes van poco a poco, ustedes traten, no, vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Y le van a acompañar todos estos signos. Jesús les está diciendo con los que van a enfrentarse, le van a acompañar estos signos a los creyentes, o sea, a los que realmente crean, le van a acompañar signos. Porque muchos, incluso contemporáneos, incluso que van a ver a Jesús, que van a ver muchos milagros, no van a seguir a Jesús, no van a dar toda credibilidad. Recordamos que en algún momento, algunos después de escuchar a Jesús le dijeron, después yo te escucho, y se fueron. Porque les parecía que lo que estaba diciendo Jesús era muy fuerte, o que no era con ellos, o que ellos querían llevar otro proyecto de vida. Porque eso de poner la otra mejilla, eso de quitarte el manto y darlo, eso de compartir lo que tú tienes, eso de darse a los demás, para muchos ese aspecto no era compatible con sus proyectos y con su vida, y sencillamente dejaron a Jesús. Y eso sigue pasando. ¿Cuántas personas tú le predicas, le enseñas, le invitas a la iglesia, le das algo y sencillamente sí te dan las gracias, pero no responden? O sea, sencillamente dice, no, yo tengo mi manera, o yo creo mi manera, o yo no tengo que ir a la iglesia para hablar con Dios, o para yo creer en Dios. Son sencillamente situaciones que tienen las personas. Pero Dios es tan grande y misericordioso que siempre Dios se vale de algo hasta el último minuto de existencia de su vida para que tenga la oportunidad de abrir su corazón a ese mensaje. Y son los signos que Jesús le dice que le van a acompañar a los que crean. Y a los que vayan anunciando esa buena nueva, arrojarán demonios en mi nombre. Jesús lo está diciendo, que habrá demonios en el camino que habrá que arrojar en nombre de Jesús. Él está asegurando que la batalla contra Satanás va a seguir, que Satanás va a estar ahí con sus demonios interfiriendo, pero que no son las puertas del infierno las que van a aparecer, son las puertas del cielo, pero van a estar ahí en el camino. Porque gracias a esas batallas espirituales, nosotros también vamos creciendo en la fe. ¿Quiénes son los demonios? Ángeles caídos, ángeles creados por Dios. No pueden hacer lo que quieren, cuando quieren y a quien quieren, pero a veces Dios sí le permite a esos ángeles caídos que hagan cosas con ese plan de Satanás, porque son servidores de Satanás, el príncipe de este mundo. Y normalmente esos ataques van a ser a la familia, a la economía, a la salud. Son 3 aspectos que los demonios normalmente atacan, porque son las cosas elementales, y vamos a ver que en muchos casos sí, Dios lo va a permitir. ¿Y por qué Dios va a permitir que sus ángeles caídos, que están condenados, que no van a prevalecer, nos ataquen a nosotros? Fueron ángeles criados por Dios para servirnos, pero siguieron a Satanás más que a su creador, y se le entregó dones y se le entregó en ese mundo angélico muchas posibilidades y capacidades, pero las tomaron para hacerle la guerra a Dios. ¿Por qué Dios, si es tan bueno, permite eso? Porque, queridos hermanos, no siempre con lo bueno, con lo que somos, tenemos, y somos buenas personas generalmente, y tenemos muchas cosas buenas, hacemos muchas acciones buenas, no siempre con lo que somos y tenemos, terminamos siendo mejores personas y más cerca de Dios. No siempre. Porque muchas veces con las cosas buenas, utilizando las cosas buenas, nos alejamos de Dios. Nos vamos de paseo un domingo, hay la misa. En la vida, o sea, hay cosas que la manera que lo utilizamos, terminamos lejos de Dios, utilizando cosas buenas. Y no siempre todo eso, terminamos siendo mejor persona. A veces se nos endurece el corazón, caemos en el apego, en la dureza, en el odio, en el rencor, muchas veces en ese sentido. Por eso es que Dios permite muchas veces ataques de sus ángeles caídos, enfermedades, situaciones, todo eso, todo lo malo viene de Satanás. Porque Dios ha visto muchas veces que con todo lo bueno que nos ha dado y con todo el amor que nos tiene, no nos comportamos como hijos de Dios. A veces parecemos más hijos del enemigo por las cosas que hacemos, que pensamos y que decimos y que no cambiamos y que no nos convertimos. Y por eso Dios permite a veces una enfermedad. Hay enfermedades, como todas, pero siempre esa experiencia, la persona se acerca a Dios. Porque ha visto que su vida se puede ir en un momento. Y entonces se acerca a Dios. Hay muertes, separaciones de los seres queridos que golpean y la persona se acerca a Dios. Como una joven que yo vi entrar por esa puerta llorando. Una joven llorando. Y yo me acerqué a ayudarla y le pregunté qué le pasaba. Había acabado de morir su abuelita que la crió. ¿Qué había pasado con la vida de ella? ¿Que esa abuelita la trajo por esa puerta? ¿Esa abuelita la trajo? ¿Hizo la catequesis, hizo todos los sacramentos? ¿Se hizo una cristiana? Pero después, ¿cómo pasa? Se lanzó a la vida loca. Y se olvidó de abuela, y se olvidó de todo. Y se le murió su abuelita. Y cuando su abuelita murió, esa muerte la trajo otra vez por esa puerta. Diciendo, yo no he encontrado nada tan grande. Y mi vida no ha sido, y mi vida ha sido, mi vida, la felicidad más grande de mi vida es cuando mi abuela me trajo y me trajo aquí. Yo quiero volver, Padre. Yo quiero volver a este camino. Una muerte le trajo nuevamente a la conversión. Es decir, cosas duras y difíciles que hay en el camino terminan ayudándonos. Por eso es que Dios permite todas estas cosas, esos ataques demoníacos, enfermedad, todas esas situaciones Dios las permite. Porque a través de ellas nos acercamos a Él. Porque con las cosas buenas no hemos hecho. Pues vamos a ver si con los ataques de estos ángeles o con esta enfermedad, con este problema, reaccionas, te conviertes y te das cuenta de a dónde va tu camino, dónde va tu familia. Y por eso Dios tolera esas cosas, tolera el mal, pero lo convierte en un bien. Pablo fue predicador constante del Señor. Que nosotros también con nuestra vida, sobre todo con nuestro ejemplo, lo podamos hacer. Que se sea, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados, nos unimos ahora al ofertorio, pan y vino en el altar del Señor. Delante de nosotros se convertirán nada menos que en su cuerpo y su sangre. La colecta que acostumbramos la vamos a hacer al final de la Santa Misa.
Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra. Señor. bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre.
Nos ponemos de pie. Ore, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: ¿permanecemos de pie o nos ponemos de rodillas? De pie o de rodillas, porque es un momento muy especial. Pan y vino se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Seguirá sabiendo a pan y vino, pero creemos lo que dice Jesús, que es su cuerpo y es su sangre inmolado por nosotros. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle, y abrir nuestros corazones y presentar todas nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos junto de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, especialmente San Pablo, y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás Humesqui, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. Quizás estás pidiendo en esta Santa Misa por un padre o una madre difuntos, o estás pidiendo por un esposo o por una esposa, o pides por un hijo, una hija, hermanos, primos, tíos, abuelos, o amistades muy queridas. Ellos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y manteniendo la distancia, como hermanos, nos deseamos un saludo de paz. La paz, hermanos. Cordero de Dios, y este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo custodia mi alma para la vida eterna.
la sangre de Cristo custodie mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Por favor, presten atención a estas indicaciones que vamos a dar ahora en el momento de recibir el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo, la sagrada hostia. Si alguna persona presente nunca se ha acercado al altar a recibir el cuerpo de Cristo, no se acerque hoy porque hay que prepararse. Y después de misa le podemos explicar cómo se puede preparar. Si alguna persona presente hace tiempo que no comulga, hace años que no viene a la iglesia, hoy no se acerque a comulgar. Prepárese, quizás necesite una reconciliación, quizás está pasando por un problema. Hay que preparar bien el alma para recibir el cuerpo de Cristo. Si la persona es casada, para poderse acercar al altar y recibir el cuerpo de Cristo, si es casado o vive con su pareja ya, para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo, ya tiene que estar casado o casada por la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. Le recordamos a las personas que tienen el privilegio de recibir el cuerpo de Cristo en su propia mano, cumplir las normas de la iglesia, la mano plana para que no se caiga, la otra debajo, no irte al banco con la sagrada hostia, no presignarte con la sagrada hostia, la puedes partir donde toca la hostia, revisar tu mano si quedan partículas, porque es el cuerpo de Cristo en tu mano, un privilegio. Tradicionalmente, por siglos, se ha recibido el cuerpo de Cristo en la boca y de rodillas, por siglos. A eso sí tienes derecho, nadie te lo puede impedir. Tienes todo derecho porque es la manera profunda, externa, de recibir a Dios. Brindaremos las dos formas, yo estaré de este lado para darle la comunión en la boca a las personas que lo van a recibir y la hermana lo dará de las dos maneras, a mi lado también en la boca y en la mano, para aquellos hermanos que ya están debidamente preparados.
El cuerpo de Dios.
Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
este momento vamos a hacer la colecta. Hay tres cestas delante del altar. Ahí pueden dejar sus donativos y le damos gracias por su generosidad y seguimos meditando este hermoso canto de comunión. Nos ponemos de pie, oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu el apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Impartimos la bendición final, queridos hermanos, este día de la conversión de San Pablo. Le pedimos a la Virgen Santísima que haga llegar esta bendición final y los frutos de esta Santa Misa a todas las personas que ustedes aman. Los que están en casa, quizá alguno anda trabajando, estudiando. Los que tenemos por otros estados de esta gran nación. Los seres queridos que tenemos en nuestros países. Y que la Virgen Santísima lleve esta bendición y los frutos de esta Santa Misa a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Padre Celestial, Jesús de Nazaret y Santo Espíritu de Dios descienda sobre todos ustedes. La mesa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Siempre amor, cosecha amor.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, sí se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro.
Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa. La marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Sacrifice, Sacrificio, del canadiense The Weeknd. Broadway Girls, Chicas de la Gran Vía Blanca, The Little Dirk y el vocalista Morgan Wallen es el éxito rap más descargado del momento. Teto Imagine Dragons y el artista J.I.D. cuenta con el sencillo del género rock con mayor streaming. Se titula Enemy, Enemigo.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I proposed it, being a wreck of emotion. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I see the way go.
Easy on me, fácil de mí. De la británica Adele continúa en la categoría pop songs. En el primer lugar de la lista de música cristiana encontramos el grupo Maverick City Music con Promises, Promesas.
I've seen, I will see.
Orruguitas del colombiano Sebastián Yatra es la canción número uno de la cartelera Latin Streaming.
Dos orruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando.
Los boricuas Don Omar y Nio García conquistan el género tropical con Se Menea.
Se menea,
banda sonora más popular en la cima de la lista Billboard. Es la película Encanto. Y de ese álbum, Carlos Vives los interpreta Colombia, mi encanto. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.